de les dues de la matinada. De ben segur que recorden que fa 7 dies, davant aquests mateixos micròfons, en Saulo Sabà ens feia 5 cèntims de les experiències que l'havien convençut que s'havia transformat en un contactat, una persona que assegura mantenir contacte, valgui la redundància, amb éssers vinguts d'altres planetes. Concretament, es tracta d'europeus, no pas de la comunitat europea, sinó dels veïns del cosmos que habitarien en un satèl·lit del planeta Júpiter amb aquest nom, un satèl·lit, per més senyes, en els que la ciència hi ha posat els ulls, atès que pot reunir les condicions perquè allí s'hi desenvolupi la vida. És clar que els científics parlen d'una vida, diguem-ne, microscòpica, d'una vida no desenvolupada, no tecnològicament desenvolupada. Aquesta qüestió no està, almenys, compartida per el nostre convidat, que ja es troba als estudis de Prado del Rey, a Madrid. Muy buenas noches, Saulo.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estáis?
Pues muy bien.
Y digo estáis porque te acompaña tu editor, Ángel Jiménez. Muy buenas noches también.
Hola, buenas noches.
Con una voz un poquito ronca, ¿no?
No, es que soy así.
Está bien que tengamos buen humor a esta hora de la madrugada. A Enigmes i Misteris encara tractarem diversos temes. Recordeu que Miquel Aracil ens aproparà rutes per la Catalunya màgica i que Miquel Quadros ens farà 5 cèntims també de les influències astrals pel que fa a la setmana que ara comença. Però anem a pams. En Saulo Sabà ens deixava amb la mel als llavis d'un munt de coneixements que s'obren en aquestes carpetes que ens explicava fa 7 dies una entitat amb nom angelical, Gabriel, li va lliurar unes carpetes amb una curiosa forma, atès que el paper reunia unes característiques especials, la tinta igualment era especial, explicava que aquestes carpetes estan custodiades dels ulls curiosos, ens explicava també la raó, i nosaltres obrim el telèfon a totes aquelles persones que volguessin seguir interrogant i fins i tot qüestionant, que també hi ha hagut trucades crítiques al llarg de la setmana per el relat del nostre convidat. 93-302-1708, el telèfon és obert, 302-1708, per participar al programa. De totes maneres, Saulo, parece que aquellos contactos iniciales fueron el embrión para que tu vida cambiara 360 grados, brutalmente.
Hombre, realmente para mí es como si no hubiera cambiado nada, partiendo de la base que yo lo vivo de una forma natural desde muy niño. Entonces, quizá mi estado consciente es distinto al de los demás ante esta realidad, precisamente por esto, ¿no? Porque son niños, o voy a decir, pequeñajos, que yo he conocido desde siempre, y esto me da una objetividad diferente respecto de esas personas que, lógicamente, les parece algo extraño, extravagante o diferente.
Cuando me refería a los cambios, no solamente me refería a los cambios de comportamiento o de percepción de la realidad que te circunda, sino incluso a cambios en tu aspecto físico.
Bueno, esto sí, esto a partir del accidente de tráfico en el que vino Gabriel y me dio la carpeta. Yo era una persona diferente en cuanto a rasgos físicos, de cara, de cuerpo y demás. Y mi crecimiento, por ejemplo, del cuerpo fue muy, muy, muy elevado con respecto a la altura que yo tenía entonces.
Y, ¿quieres decir que creciste?
Sí, crecí además de forma desmesurada. Lógicamente, con 22 años que entonces tenía, es lógico que aún se siga creciendo, pero no a esos rasgos, a esos grados, a esos centímetros que he podido crecer en tan poco tiempo, ¿no? Pero sobre todo es los rasgos físicos de la cara, donde yo, por lo menos, que era de la parte física que más consciente era, del verdadero cambio que se producía, pero de un día para otro, es decir, de acostarte con una cara y levantarte diferente al día siguiente, ¿no?
¿Y hacia dónde te conduce esa transformación?
Pues hacia Gabriel, es decir, hacia el físico que yo vi. Totalmente idéntico, es decir, no había diferencias de aquel rostro que yo vi con el que tengo ahora, ¿no? Uh-huh. No hay ninguna diferencia.
Supongo que esta parte de tu relato, que seguramente es la que más dudas despertará en los oyentes, entronca directamente con unas afirmaciones que tú llevaste a cabo durante la presentación de tu libro en Madrid, en la que tuve el placer de participar y que incluso pues has divulgado a través de televisión. Me refiero a que has dicho por activa y por pasiva que eres un híbrido. ¿Qué significa eso?
Un híbrido, pues es algo muy sencillo. Vamos a ver, cuando una mujer, por ejemplo, acude a un hospital para que le inoculen un espermatozoide que esté crionizado o congelado y demás para dar a luz o gestar una criatura, Esto se llamaría niño probeta. Bueno, pues esto es lo que yo soy. Es decir, yo soy un niño engendrado de un óvulo de la que es mi madre carnal en la Tierra y de un espermatozoide absolutamente de un europeo, en este caso europense, por así decirlo, para diferenciarlo de los europeos de aquí de la Tierra, ¿no?
Saulo, para que un cruce de estas características tenga lugar, solamente cabe la posibilidad de que ese otro aporte genético sea realmente humano. ¿Son humanos los europeos?
No, pero sí genéticamente somos de muy similar en cuanto a rasgos genéticos. Ahora que se empieza a conocer el genoma y demás, lógicamente tiene más cabida mi explicación, porque se puede entender. A veces yo, cuando era más jovencillo, me limitaba muchísimo mis palabras, porque lógicamente no había conocimientos respecto a lo que yo decía, y a veces pasaba por una persona un poco oída en el sentido de las cosas que decía, porque no tenía una explicación coherente para los hombres de entonces. Hoy, afortunadamente, ya se puede hablar de genomas, de genética, y de que lógicamente un espermatozoide de un animal para con el hombre no puede ser. En cambio, sí es verdad que ciertos espermatozoides pudieran perfectamente, en este caso, siempre y cuando tenga todos los rasgos comunes del propio espermatozoide humano, podría perfectamente abordar lo que es el embrionado, ¿no?
¿Y usted le ha dicho a su padre que tiene la convicción de que no es su padre?
Sí, no, mi padre lo supo, siempre. Lo que pasa es que, lógicamente, ya después de una conversación, afortunadamente él supo todo. Sí es verdad que a él le dolió muchísimo la vertiente de saber que había querido y amado como a un hijo a una persona que sabía. Él siempre notó algo extravagante o extraño en mi ser, en mi yo, para con los demás, pero esto nunca podía, es decir, siempre podía decir que era un niño especial, un joven especial, nunca una persona, digamos, diferente hasta esos rasgos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y su madre? ¿Qué cuenta al respecto?
Mi madre, afortunadamente, era de las que comulgaban y eran sectarias en su forma de pensar con respecto a la imagen, voy a decir, cristiana de pensar. Y afortunadamente, una vez que supo todo esto, ya no es de las que van a misa, ni mucho menos. No profesan, digamos, sectarismo de pensamiento, ¿no?
Pero ella tenía conciencia de que había ocurrido una experiencia, concepción distinta.
No, nunca. Además, no en la manera de mi padre. Mi padre, digamos, era mucho más objetivo a la hora de observar las cosas. Mi madre fue absolutamente inconsciente de todo el hecho, ¿no? Sí, es verdad que, bueno, guarda recuerdos de aquellos días un tanto extraños, no solamente a la hora de quedar embarazada, sino a la hora de parir. Es decir, esos días decía, había en el cielo, se notaba cosas extrañas, como el cielo excesivamente distinto y tal. Notaba que las estrellas se movían. Pero esto es algo que ella cuenta de una forma anecdótica y casi curiosa, nunca llamándole la atención sobre el tema, ¿no?
Usted ha llegado a afirmar que en el momento de su concepción, el día de su concepción, tuvo lugar un avistamiento ovni.
Hombre, yo afortunadamente después de navegar mucho a través de los libros de otras personas que han investigado el caso OVNI, afortunadamente pueden constatar esos libros donde se relata efectivamente que hay una persecución hacia unos aparatos concretos en la zona donde yo nací, afortunadamente.
Manteniendo las distancias, el relato sugiere seguramente a muchos el mismo episodio de la concepción de Cristo hace 2000 años.
Exacto.
¿Eso significa que usted es el nuevo Mesías?
No, para nada, al contrario. Yo solamente soy el portador de algo, lo vengo a dar al mundo, y el mundo es el que tiene que luego relatar para con ese mensaje en concreto. Yo, afortunadamente, si algo tengo que ver en todo esto, yo siempre le pongo en plan guasón, y nunca en el caso real, tácito, de comparación real. En todo caso, vengo a ser un poquito más bien el Juan el Bautista, ¿no? Un poco el que viene a anunciar, un poquito el que viene a decir, lo que viene por detrás. Pero ni, y por favor, y además esto lo digo con toda coherencia, ¿eh? Y pido coherencia a las personas que me escuchan. Es simplemente un comentario, y además un burdo comentario, ¿eh? Ni siquiera esa comparación puede ser relativa a mi realidad.
2:14, el nostre telèfon és obert, 93-302-1708. Parlem amb Saulo Sabà, que es troba als estudis de Prado del Rei a Madrid, participant Enigmes i Misteris a la sintonia de Ràdio 4. Ángel Jiménez, han habido muchas personas que se han interesado por tu voluntad y no la mía. ¿Se puede conseguir el libro en todos los puntos, porque habían dificultades para poder conseguirlo?
Bueno, pues en principio el libro está distribuido en todo el territorio nacional. Y concretamente estuve hablando con el distribuidor para la zona de Cataluña. Me dijo que en las grandes superficies tipo la Casa del Libro o FNAC que no había ningún problema. Sí había problemas en una gran superficie, pero era un problema administrativo y no se encontraba, concretamente era el Corte Inglés. Pero vamos, en estas grandes superficies como estas grandes librerías como la Casa del Libro o FNAC que
se puede conseguir.
Se puede conseguir. Y luego, lógicamente, en librerías especializadas de temas esotéricos, pues del tipo de la librería Karma, Epsilon, Arunachala o Síntesis o cualquier otra.
Bueno, pues ahí está dicho en el caso de que los interesados deseen ampliar más información, aunque hay aspectos que en el libro no se mencionan y que son igualmente interesantes y polémicos. Y me refiero al caso de que Saulo ha viajado a Europa.
Sí, yo he estado en Europa, sí.
¿Cómo es Europa?
Europa es, te voy a decir, es un cubito de hielo, pero enorme. Te puedo asegurar que aquello es hielo por todas partes, allí por donde lo mires. Afortunadamente tiene una temperatura ideal para estar allí, respecto, por lo menos como yo lo sentí, ¿no? Tal vez a lo mejor la temperatura, desde luego no llevaba un termómetro en mano, pero vamos, yo no sentí las temperaturas, los cambios climáticos con respecto a los que había aquí. No hay viento, no hay lluvia, no hay nada esto, ni parecido, ni nubes, ni nada que se le parezca. Y desde luego en el interior, para que te hagas una idea del hielo, por así decirlo, hay una caverna enorme, unas cavernas. Concretamente yo estuve en una de las ciudades donde está totalmente debajo del hielo. Y hacia afuera lo que tienen es unas vías de comunicación con unas tuberías enormes que pueden medir desde los 15 metros hasta incluso los 15 kilómetros. Te estoy hablando a grosso modo, es decir, anchísimas, que comunicaban poblaciones unas con otras y, en fin, la verdad es que había un mar tremendo, que por cierto es muy curioso, porque en una de las partes, por ejemplo, estaba oleando muchísimo y además de una forma casi brutal, y en cambio por otra parte estaba muy calmada. Yo me imagino que esto es por la influencia que pudiera causar los distintos satélites de Júpiter y el propio Júpiter. Y bueno, pues no sé, de alguna forma el oleaje era muy extraño en ese sentido.
Déjame ser un poquito abogado del diablo.
Dime.
Porque si yo soy un turista de Júpiter, tengo una tentación casi irreprimible de llevarme un souvenir de allí. ¿No cogiste nada?
Yo cogí cosas y no solo eso, yo cogí y hice fotos, yo me llevé la cámara. Yo me llevé la cámara.
O sea, ¿tú tienes fotos de Europa?
Sí, sí, yo tengo fotos de Europa y de mis amigos en Europa.
Y teniendo un testimonio tan importante como este, ¿cómo que no lo has dado al mundo?
Pues de la misma forma que no he dado los documentos. Vamos a ver, en esto hay dos bases. Una, la que dar ciencia a lo que yo digo. Bien, este es estupendo, yo puedo dar ciencia. A fin de cuentas se va a dar, es decir, los papeles yo los voy a devolver al mundo, con lo cual se va a dar ciencia a lo que digo. Pero si lo que no queremos es hacer algo de esto, que sea un circo y que la gente no escuche el mensaje, o que al final se secuestre todo el mensaje en realidad, por cuestión de que si yo doy el mensaje a la gente y la gente no lo va a dar al mundo, pues prefiero dar el mensaje primero y después, lógicamente, voy a dar ciencia al mensaje.
Ese viaje, me imagino, tendría lugar en una suerte de nave espacial.
Efectivamente, sí, sí, señor. En 5 minutitos nos plantamos allí aproximadamente, ¿eh? No tardamos mucho.
¿En 5 minutos?
No llegó, ¿eh? Yo te diría que menos, pero bueno, 5 minutitos era lo sumo. El viaje, vamos.
Y no estamos hablando de una suerte de viaje astral, como hace unos minutos
tratábamos
en el programa.
Yo estoy hablando de viajes tridimensionales, es decir, viajes absolutamente vividos y reales en la carne, con sentido, con olores, con todo esto, absolutamente normal. Alguien se preguntará que cómo es que yo podía respirar allí.
Claro.
Bueno, aparte que hay oxigenación allí, no obstante, lógicamente yo me intuyo e imagino que por algo soy híbrido, precisamente porque habría de estar en ambas partes, ¿no?
Pero biológicamente, ¿eres como cualquier otra persona de este planeta?
Sí, bueno, aparentemente sí, es posible.
¿Cómo que aparentemente sí?
Hombre, mi sangre es mucho más densa, en fin, hay una serie de diferencias. Yo tengo, por ejemplo, el cráneo diferente, la parte de atrás. Yo tengo un pequeño lugar donde poder almacenar la parte de alma que a mí me contiene, que es un pelín, voy a decir, más grande. En fin, no sé, es largo y tedioso de explicar, pero bueno, que es fácil también de demostrar. Yo recuerdo además, te recuerdo, Josep, que en cierto grado, yo siempre estoy, lo sabes, abierto a cualquier tipo de examen y test que se me pudiera hacer, inclusive test psicológico como el que se me ha hecho, que tú sabes. Pues, vamos, quiero decir, ni estoy fanfarroneando ni estoy contando ninguna falacia. Abierto estoy para que los científicos o pseudocientíficos que quisieran hacerme analítica de cualquier índole, pues abierto estoy.
No tienes ningún problema, por lo tanto, para ser
al contrario, si esto a ellos les va a demostrar algo, estupendo.
Hay personas que quieren intervenir, tenemos cuestionario todavía por delante. ¿Te parece vayamos combinando ambas fórmulas, recordando el teléfono para todos aquellos que deseen expresar su opinión, sus dudas, o, por qué no, también su convicción de que Saulo nos está contando su experiencia, una experiencia cuanto menos emocionalmente cierta, que nos está participando a través de los micrófonos? El teléfono para participar es el 93-302-1708. Y Juan, de Tarrasa, quiere preguntarte algo. Buenas noches, Juan. Pues Juan, escuchamos la radio, pero Juan no nos escucha. Vamos a ver si podemos recuperar esta llamada que nos llega desde Tarrasa. Hablabas de ese platillo o nave espacial que en 5 minutos te es...
Voy a contar algo muy singular, ¿sí?, de la nave, por ejemplo. La nave interiormente, tú cuando la tocas, tú estás tocando algo que sabes que es metálico, pero que en cambio no es metálico. ¿Cómo decirte? Es como la piel de un delfín. Sabes que es muy lisa y tal, y no sabes de qué está hecha, parece un cuero, y en cambio no es cuero. Yo nunca jamás he tocado un delfín, pero más o menos lo intuyo. Pero sabes que eso está vivo, es como si eso estuviera vivo. Verás, el asiento donde a mí me pusieron era muy chiquitín, a la altura de ellos. Y a medida que íbamos ya saliendo, por así decirlo, que salió además en una nada, cuando me quise dar cuenta, la Tierra ya era una pequeña estrellita a lo lejos, ya aquella silla me acoplaba perfectamente. ¿Cómo decirte? Era a mi altura, era, no sé, muy acogedora.
El desplazamiento, por lo tanto, era en términos físicos. No es que se utilizara un atajo espacial, no es que se utilizara un salto dimensional.
No era espacio-tiempo.
¿Esas aceleraciones no se notaban?
No, yo no la noté, afortunadamente, imagino, ya te digo, por esa hibridez que yo tengo, ¿no? Uh-huh. Sí, es verdad que las dos personas que venían conmigo, dos seres humanos...
Ah, pero ibas acompañado.
Sí, dos seres humanos normales y corrientes, como tú, como Ángel y como cualquier otra persona, estas dos personas sí perdieron el sentido.
Vamos a las llamadas. Desde Lleida, Tommy.
Hola, bona nit.
Molt bona nit.
Mira, jo li voldria dir al senyor Saulo...
Sí.
Mira, senyor Saulo...
Dígame.
Yo, a mí me interesa ya desde hace mucho tiempo el tema de la ufología.
Uh-huh.
Y bueno, a lo largo de mi vida pues he tenido la oportunidad de conocer a unos cuantos contactados.
Uh-huh.
Bien, yo a mí me gustaría, a ver si usted me pudiera decir muy breve cuál es su mensaje, porque vamos, es que en los que he conocido me han defraudado, se ha demostrado que ha sido todo un engaño. Usted me lo podría decir muy...
Muy brevemente, sí. Pues yo lo voy a reducir a unas cuantas palabras, y es la de que vivamos en libertad, en una absoluta libertad, sin ataduras morales a unos dioses creados por los hombres, en las que los hombres tenemos que estar haciendo sometidos a hacer cosas por miedo o por temor a un castigo, o por el mero abandono al ego para recibir unos premios. No, en este caso, ser libres, como forma lógica de entender la vida. En cuanto a no sectarismos y en cuanto a nada de esto, es decir, toda esta gente, imagino, intuyo, que han ganado dinero, que han ganado popularidad. Yo puedo aseverar, y además lo aseguro y siempre lo constataré con el tiempo, se verá, que en ningún caso ni tengo pretensiones económicas ni de llamar la atención, y que lógicamente, en todo caso, si algo me hace partícipe de esto, es que es una apología a la libertad total, global. Es un mensaje directo al corazón, que no a la cabeza. No es cosa de razón, es simplemente cosa de sangre, es cuestión de ser libre.
Me imagino que Tommy, de todas maneras, querría encontrarle una vertiente práctica a lo que estos seres nos quieren dar.
Sí, bueno, pues esto, ¿te parece poco? Decirle al señor obispo más cercano que ese señor está viviendo bajo un síndrome de miedos a un dios creado por otros muy anteriores, es darle libertad a ese hombre. Ese padre confesor, digo padre por no decir ese musulmán que está 5 días, o sea, 5 horas al día, 5 veces al día, perdón, orando a su dios, que efectivamente no pierda el tiempo, que esas cinco ratitos puede dedicarlo perfectamente a la familia, a su trabajo, a su devoción, que no tiene por qué ser un dios que le coarte la libertad. Es bastante, yo creo que es la libertad es el mayor precio, es el mayor no sé, es algo que uno tiene. De alguna forma, el por qué vienen ahora y tal es porque vienen a traer un cambio moral, afortunadamente. Ya es tiempo.
Vamos con Juan, que recuperamos desde Tarrasa. Buenas noches.
Sí, hola, buenas noches.
Adelante con su cuestión.
Sí, bueno, no conozco mucho, bueno, no he leído nada de estos libros que de este señor, Saulú, pero estoy escuchando y estoy interesado por, claro, me gustaría hacer una conversación, pero brevemente, por su forma de hablar, exactamente como ha dicho la otra oyente, mucha gente ha tenido contacto, ya ha tenido viajes a Ganímedes, ya a muchos sitios, y al final luego al cabo de los años pues parece que todo se queda como en nada, como
y en agua de borrajas,
humo. Entonces yo una cosa le quiero preguntar, este señor Saulo, ¿qué edad tiene aproximadamente?
33 años.
¿Conoce los clásicos gnósticos, los clásicos del cristianismo, los clásicos musulmanes, los clásicos hindúes, los clásicos de Japón, de China?
Sí.
¿Lo conoce?
Totalmente.
¿Se da cuenta que ahí siempre, durante toda la tradición humana, durante todo el recuerdo de la historia humana, hay una tradición de conocimiento, de búsqueda, de sabiduría, de relación con una cosa que se llama luminosa o mística o divina?
Sí.
¿Esto usted lo rechaza o lo presenta de alguna forma diferente?
Lo presento diferente. Presento desde el momento en que a ti te dicen que tu creador no es un ser tan especial, tan místico, sino es un ser tridimensional, con brazos, piernas, absolutamente normal, ya te están quitando el gnosticismo o el conocimiento místico respecto al Dios que te ha creado, y respecto a esa energía primera que tuvo conciencia de sí misma y pudo crear otras energías conscientes de sí misma. Eso, a lo que ya llamaríamos ese Dios o ese magno Dios.
¿Se conoce la tradición hindú que nos dice que Dios es inmanente y trascendente, ¿no?
Ciertamente.
O sea, sí, se puede presentar de forma invisible, o se dice que es imposible de percibir, pero que al mismo tiempo también puede presentarse de forma palpable y de forma que la gente pueda contemplarlo. Entonces es lo mismo, lo único que este Dios que usted dice simplemente sería la manifestación visible.
No, vamos a ver, hay muchísimas diferencias entre lo que usted me está diciendo, que es el jainismo hindú, con lo que yo le estoy diciendo. Absolutamente diferente. Si fuera ciertamente idéntico o parecido, yo precisamente escribiría un libro sobre jainismo, no contaría lo que las carpetas pone. En esas carpetas no pone absolutamente nada de lo que usted me está diciendo. Ese Dios no se hace trascendente o no se hace visible de repente, no. Esas personas son visibles el día que los parieron, como yo he sido parido, y lógicamente, afortunadamente, soy visible a otros seres tridimensionales como yo, que viven en mí misma o coexisten conmigo en mi mismo universo, que es este. Le puedo asegurar que hay matices muy diferentes, aunque tiene algunos matices, entiendo, que pudieran, como en todas las religiones, pudieran tener ese punto común con la realidad que yo estoy contando, pero para nada el jainismo es común a lo que yo estoy diciendo en sumo grado, es decir, en un pequeño, muy pequeño tanto por ciento, y no precisamente el que ha citado.
Juan, gracias por su aportación en cualquier caso. Buenas tardes. 933021708, siguen acudiendo llamadas cuando nuestro reloj indica que son las 2:28 de la madrugada. Alicia de Barcelona.
Hola.
Buenas tardes. Digo buenas tardes, buenas madrugadas ya.
Bueno, yo quería... Estoy más interesada por el aspecto humano de la cuestión. Entonces, a mí me preocupa más, por ejemplo, por qué se busca la divinación, ¿no? Y cuando ese padre que nunca ha conocido se pone en contacto o le dice algo, no sé. Quizá si no se siente un poco abandonado, ¿no? Porque no pertenece aquí. O se sentirá un poco extraño, o se sentirá diferente en muchos aspectos, y de qué modo le hacen un poquito de... No sé, si se siente en algún modo protegido o simplemente está ahí abandonado, ¿no? Y bueno, si los híbridos a su vez son fértiles, ¿no? Y de qué manera eso es una mejora para la raza. Por ejemplo, tanto de la tierra como digamos, la extraterrestre, ¿no?
Pues ahí queda clara la cuestión. Gracias, Alicia, por su llamada. Saulo.
Sí, voy a contestar brevemente. Sí, yo, mis padres, o mi creador concretamente, lo conocí en este viaje a Europa. Afortunadamente es un señor normalito y corriente, de los muchos pequeñajos que hay. Es un hombre normalito, muy sencillito, tiene su trabajo, está precisamente dedicado a lo que es la floración de ciertas plantas. Y bueno, es un ser muy común dentro del planeta Europa. Eso sí, respecto a si me siento abandonado, para nada. Yo los veo asiduamente, es decir, no los veo muy de vez en cuando, sino al contrario, yo los veo muy asiduamente. Y además, en segundo lugar, respecto a si es mejora de raza, yo no sé si esto será una mejoría de raza. Yo he tenido un hijo varón, 7 mesino, 55 centímetros de altura y 2 kilos 500 gramos de peso. 7 mesino, estoy hablando. Y afortunadamente, sanísimo, jamás tuvo una enfermedad. No sé si esto es una mejora, simplemente digo que midió 55 centímetros. Es demasiado alto para lo común, no para lo normal.
Un cacho niño.
Un cacho niño, que no te puedes ni imaginar. Eso sí, un pellejito, porque con 2,5 kilos repartidos en 55 centímetros eran muchos.
Saulo,
¿sí?
¿Qué es lo que nos espera? A juzgar por las carpetas que tú ya has leído y que tú ya conoces, ¿qué es lo que le espera a la humanidad para un futuro más o menos inmediato?
Afortunadamente, un cambio moral hacia la libertad. Este es el resumen global.
Ese sería el mensaje.
Sí.
No se
es
habla
el fin del mundo, como existe, ¿no?
No se habla de contacto masivo, no se habla de
sí,
presentación.
Sí, por miríadas, además. Miríadas viene a ser, según su vocabulario, el vocabulario que ellos emplean, millones de millones. De hecho, ya hay muchos encarnados, no solamente aquí en España, hay algunos encarnados en otros muchos países, para ir cambiando, tendiendo a cambiar la política social general, aperturista y libre, eliminando fronteras y demás. Afortunadamente, esto va a pasar, y para cuestión de un siglo, siglo y medio, pues esto ya se constatará.
Tu editor, Ángel Jiménez, decía la pasada semana que cuando llegaban a la editorial textos, llamémosle apocalípticos, este tuyo se salía un poquito de la regla, en el sentido este, tal vez que indicabas, de que el apocalipsis, según tú lo entiendes, es un cambio moral y no una destrucción.
Claro, claro. Es que además, no sé si alguien sabe leer, pero esto es sencillo. Dijo el fin de las cosas, el fin del orden de las cosas, o de las cosas del, según se manifiesta, es decir, las cosas son como las vivimos, las circunstancias, los hechos, lo que tenemos, lo que vivimos. Estas son las cosas a las que dan fin. No da fin al mundo. El mundo no acaba con un fuego que viene del cielo, ni mucho menos. Es un quemazón, en todo caso, en el estómago. Cuando, en el momento anímico en que tú estás creyendo algo, en que estás creyendo en una madera en forma de cruz, que te va a aportar una calidad de vida mucho mejor por estar orando a esa madera, de repente te das cuenta que es una madera y simplemente eso. Ese día pierdes una cierta... Vamos, te quedas un poco en el vacío.
Vamos con una última aportación que llega desde Barcelona también. Miguel.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Pues mire, yo quisiera preguntarle, que había oído en otras emisoras a este señor, que el pasado noviembre, no recuerdo el día, había prestado un contacto usted en México. ¿Es así?
Uh-huh.
Sí, y que usted no pudo ir, pero que varios investigadores de campo fueron, así como JJ Benítez, y que han declarado de que esto ha sido un gran engaño.
Esto no es cierto. Juan José Benítez y yo hemos hablado posteriormente. Él no ha dicho que sea un engaño, jamás. Es una falacia del locutor concreto que dijo en su momento que Juanjo Benítez había dicho frente a unas cámaras que esto era... Esto no es así. Esto era un encuentro íntimo entre Juanjo y mis amigos. Posteriormente él me hizo la pregunta en la radio, y lógicamente yo no tengo capacidad ni posibilidad de mentir, porque es algo que no me gusta, y contesté perfectamente a su pregunta de si iba a producir un encuentro y que dónde. Yo dije que en Atrisco, y después nuevamente me lo volvió a hacer en televisión, en Telecinco, y lógicamente, acuérdate, no mentí y contesté que ciertamente esto iba a ser así.
Dos preguntas más cortitas.
Sí.
Usted ha dicho ahora que usted no busca el dinero ni nada.
Ciertamente.
¿Usted cree que no sería más fácil, y de una vez por todas, o sea, dar a conocer al mundo a través de la prensa, radio, televisión, todos los datos que le ha facilitado estos entes?
Se está haciendo.
Son superiores.
Se está haciendo.
Se está haciendo.
Hombre, por Dios, he publicado un libro.
Sí, sí, sí.
Segundo,
pero bueno, pero a través del libro usted ganará dinero, ¿no?
¿Usted cree?
Hombre, no lo sé.
Está aquí mi editor que le va a contestar esa pregunta.
Pues mire, en el contrato que hay con la editorial, Saulo Sabá ha declinado todos los derechos de autor.
Bueno, pues mi última pregunta es sobre qué opina sobre la posibilidad de que el humano haya sido creado por estos entes, o EVEs biológicos superiores hace millones de años.
Gracias, Miguel, por su aportación.
Bueno, pues le voy a contestar. Ciertamente no es que opine, es que sé perfectamente que somos una creación de ellos. Lógicamente hay imagen y semejanza en algunos rasgos. Afortunadamente, lo que usted me ha dicho además me viene estupendamente, porque es algo que yo jamás he podido conversar o decir a través de las ondas de la radio. Y afortunadamente puedo decir por qué se produjo el hecho de que yo dijera en público aquel acto que se iba a producir de forma de un encuentro además muy íntimo entre Juan José Benítez, su esposa y yo, con los EVEs, precisamente entidades biológicas extraterrestres de Europa. Entonces esta intimidad se rompió, dado que yo lo comenté a Petit Comité.
O sea, no se hizo públicamente, sino
se hizo
en reunión privada.
Eso es, entonces automáticamente esta persona me hizo una pregunta en radio que yo no voy a mentir, y lógicamente ante esa pregunta yo contesto. De la misma forma volvió repetidamente a decirlo en televisión, y yo lógicamente contesté. No tengo ningún reparo a contestar. También es verdad que aunque las opiniones que pudieran tener respecto de lo que cuento pudieran pensar que puedo estar mintiendo, lógicamente esto yo lo voy a entender, y de hecho no voy a ponerme contra las personas que pudieran creerme una persona que está falseando. Si es cierto, no es menos cierto que desde luego estoy dándolo a conocer al mundo. Precisamente si lo hubiera dado a Televisión Española, a Telecinco, a cualquier cadena, para que lo hubiera dicho, hubiera contado que tiene unos papeles muy especiales con un mensaje, pero le aseguro que tanto el CSIC español como los servicios internacionales hubieran hecho muy mucho por acallar esos mensajes, porque lógicamente cambia el status quo moral y económico de todos los países.
Saulo, lo que sí es cierto, sí. No ponemos ni quitamos, pero lo que sí es cierto es que a consecuencia de tu no asistencia a México, especialmente de los medios de comunicación de la capital de España, te están dando una caña increíble.
Ciertamente, y cosa que me alegra, porque mira, decía Jesús de Nazaret en el libro que yo tengo, en una de las carpetas, le decía Jesús a dos de sus discípulos conversando frente a la orilla del mar de Galilea, le decía: mirad por qué ahora la gente en el murmullo siempre estará mi palabra, para bien o para mal. Eso es importante, que la palabra se hable, que el verbo sea. Esto decía.
Esperamos poder abrir de nuevo los micrófonos para el día que esas fotografías, para el día que esas pruebas físicas y materiales que avalan tu experiencia puedan ser dadas al mundo.
Ciertamente esto queda poco.
Gracias, Saulo, por tu asistencia hoy.
Es un placer volver a hablar contigo, amigo mío.
Las dos, y gracias también a Ángel Jiménez, que está por ahí y le hemos escuchado poco hoy.
Nada, gracias a vosotros.
Son las 2:38. Continuamos.
Radio 4, a Girona 106.2, a la Cerdanya 105.9, a la Garrotxa 106.6, a la Costa Brava 103.0.